Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a Radio 50 y Pico. Hoy estamos haciendo radio desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia. Hoy emitimos el 21º programa de la primera temporada. ¡Comenzamos!
Buenas tardes a todos. Los días 9, 16 y 23 del próximo mes de abril se celebrarán en la Facultad de Formación del Profesorado de Lugo tres talleres de trabajo sobre do envellecemento activo a o envellecemento activista. El horario será de 11 a 13 horas y está dirigido a todos los alumnos del cuarto ciclo y su objetivo es contribuir a la formación integral de las personas mayores de 50 años, para poder ejercer la ciudadanía global, promoviendo especialmente su participación social. Las inscripciones se realizarán antes del 26 del presente mes de marzo en el teléfono 881-814-588 o bien en el correo electrónico cuartociclo@usc.es. Desde el campus de Lugo les ha informado Margot Laje.
Les hablan Alonso desde el campus universitario de Vigo. Esta semana tenemos muy buenas noticias para los alumnos universitarios mayores, ya que se está estudiando la posibilidad de poder tener aulas propias permanentes dentro de la ciudad. Es una gran noticia, ya que en este momento estamos subiendo al campus universitario del CUBI, con lo que conlleva tener que desplazarse en autobús o en coche propio, el incordio que supone pues alejarnos tanto del centro urbano. Por otro lado, también fue un año duro porque con el tema COVID pues hubo que estar con ventanas abiertas en el invierno, con las puertas entre corrientes, pero no dejamos de asistir nunca a clase. Con la misma ilusión de aprender de siempre, nos movemos a donde haga falta. Así que esta buena noticia, que probablemente será efectiva para el próximo curso, nos sigue incentivando para poder seguir aprendiendo y disfrutando de lo que nos gusta. De todos modos, seguimos con las clases presenciales, como no. Tenemos también los ensayos presenciales del coro Aula Berta y muy en activo las clases de ajedrez. Un saludo.
La universidad nos ha repartido un kit de mascarillas de la FFP2 y un spray para limpieza de manos. En la Sala Valente, en Ourense, hay una exposición fabulosa, fabulosa, sobre las piezas del carnaval. Incluso hay algunas máscaras con más de 100 años.
Bo día. Hoxe dentro do campus da Coruña temos unha nova moi importante, que é que CUAC, a emisora que dá soporte aos nosos programas, cumple ni máis ni menos que 25 anos emitindo sen interrupción. E salvando varios escollos que se lle puxeron polo camiño por parte das autoridades ou dos estamentos, pero sempre salindo cara adiante co apoio de todos e de todas. Longa vida, CUAC. Esperemos que dure moito máis tempo para que os cidadáns podamos emitir en alta voz e en liberdade. Parabéns e graciñas.
Hoy miércoles 24 de marzo, os recordamos que la Federación Gallega de Asociaciones Universitarios Senior, FEGAUS, nos ofrece a través de fegaus.canalsenior.es varios programas semanales. que corresponden al compromiso de formación y divulgación adquirido con la Xunta de Galicia.
Ha terminado hoy el programa de las TIC. Su contenido ha sido amplísimo y se ha desarrollado mediante 6 ponencias que, por su interés, podréis revisar en cualquier momento en el canal Senior.
El programa de la formación a lo largo de la vida nos dará el próximo jueves 25 de marzo 10 consejos básicos para mercar por internet o mediante apps.
Y el viernes 26, en el ciclo Soidade, la formadora y divulgadora especializada en longevidad Natalia Roset nos hablará del desafío de la longevidad, un interesantísimo tema que no deberemos perdernos. Además, con la asistencia a esta sesión se podrá obtener gratuitamente el libro para ebook Los 4 pilares de la longevidad.
Todos los programas tienen una hora de duración de 10:30 a 11:30. Recordad que si os resulta imposible asistir en directo, podéis hacerlo en cualquier momento, entrando en el apartado de vídeos donde encontraréis todas las sesiones grabadas.
Si es la primera vez que accedéis a la formación, tendréis que inscribiros previamente en fegaus.canalsenior.es. ¡Os esperamos! Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
El Diario de Diego es un programa que tiene como protagonistas la música y la literatura. En función del contexto creado por el contenido del diario, página a página, canción a canción, tema a tema, trataremos de llevarles al mundo de las emociones. Por si algo sale mal, deben saber que los culpables del programa son Luis Santillana, del campus de A Coruña, y Miguel Ángel Yebra, del campus de Pontevedra.
Buscar en marzo un lugar con magia no es especialmente fácil en nuestro entorno, teniendo en cuenta el comportamiento climático errático de una primavera que acaba de nacer y trae aires de renovación, pero con restos de jornadas invernales. Existe una ciudad que da respuesta a casi todo lo que el corazón desea. Uno puede divertirse, aburrirse, reír, llorar o hacer lo que a uno le apetezca sin llamar la atención. Porque miles de personas están allí haciendo también otro tanto y cada uno como quiere y le da la gana. Desde que Julio César la tomó y la bautizó como Lutecia, la Ville de la Lumière no paró de cautivar a todo el mundo. Lo hizo con Víctor Hugo, con Balzac o con Napoleón Bonaparte. Y Diego no fue ajeno a ello. En su diario leo: el taxista que nos había recogido en el aeropuerto de Orly nos llevó a través de una postal viva del París arquitectónico y artístico antes de dejarnos frente a nuestro coqueto hotel, justo al lado de la plaza de la Madeleine, y a un suspiro de la ópera Garnier. La pequeña habitación garantizaba la aproximación y el balcón permitía que una mezcla de Chanel, queso y fresca fruta saludase nuestro olfato, además de permitirnos contemplar la amplia columnata de la iglesia de estilo griego. Si las parejas pasean habitualmente de la mano, en París además, lo hacen con la complicidad permanente de un paraguas en su vida. En la mañana, accedimos al barrio bohemio de Montmartre, balanceados entre la religiosidad del Sacré-Cœur y la insolencia del Lapin Agile. Montmartre olía a lienzo, a mantequilla derretida y a café. Estábamos en los escenarios que inspiraron a Van Gogh, Duchamp, Matisse, Degas o al mismo Picasso. Aquel carrusel y las terrazas con mesitas redondas cubiertas con manteles rojos de cuadros nos trajeron aires de Amélie Poulain. Tras pasear entre los cabarets, bares y chef shops del pícaro Pigalle, inmortalizamos el momento frente a las aspas del Rojo Molino, dando pie a la gula entre croissants y baguettes para reponer fuerzas. París no sería París sin el Sena o sin Notre Dame, sin los inválidos o sin los Campos Elíseos. París no sería París si no ves en todo momento, cada vez que elevas la vista, la imagen de la Torre Eiffel. Como tampoco lo es si no te han sacado 10 euros por un café en una terracita con encanto, aunque sea un café normalito. Quizás porque donde tú estás sentado estuvo no hace mucho Salvador Dalí, Ernest Hemingway o Juliette Greco. En París también es posible navegar solo soplando sobre un velero en los jardines de Tullerías y hacer una postal de cine usando el Trocadero como escenario o cenando sin sangrar tu cartera en un restaurante del barrio latino. La compra de un libro nos había servido de disculpa para utilizar el pasadizo secreto de aquella librería que solo los parisinos conocían, para salvar la cola y acceder directamente bajo las pirámides del Museo del Louvre. 30.000 obras necesitan mucho tiempo para poder disfrutarlas, así que ocupamos la jornada con un viaje interior por las más interesantes. Desde el Código de Hammurabi y Mesopotamia hasta la antigua Grecia, surcando paredes con Delacroix, Rubens o Paolo Veronese. ¿Quién puede disimular su emoción al contemplar el inmaculado trabajo de mármol, las delicadas curvas del cuerpo y la suave textura de la piel de aquella Afrodita llamada Venus de Milo? ¿O al descubrir la figura real de la foto del escriba sentado de nuestro libro de texto? ¿Quién puede pasar sin detenerse ante la impecable técnica del tallado en piedra de la Victoria de Samotracia? ¿Y cómo no sucumbir unos minutos a la contemplación e inmortalización por tu cámara de fotos del emblema del museo? Aquella sonrisa, el misterio de aquella mujer y las cuantiosas teorías de la conspiración que hay detrás han hecho que millones de personas viajen de todas las partes del mundo tan solo para poder estar unos minutos ante la Gioconda de Leonardo.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras, diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Toi, je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser.
Cuando alguien dice que es imposible cambiar las cosas, en París se encuentran siempre respuestas, y no me refiero a la guillotina. ¿Qué mayor poder de cambio que lograr anclar definitivamente al campo de Marte lo que Eiffel creó tan solo para adornar una feria y conseguir convertirlo en el icono de la ciudad? ¿Acaso Haussmann no le dio la vuelta al París de Víctor Hugo? ¿Quién duda de que Coco Chanel no le dio olor y glamour? ¿Qué duende tiene esta ciudad para lograr dar tanta gente ilustre en la política, las artes o la ciencia? Sí, hasta los cementerios son destinos de turismo masivo para fundirse en composición con Rossini, Chopin, Offenbach, María Callas, Edith Piaf o Jim Morrison. Como en una paradoja, las tumbas encierran almas ilustres del mundo, y el propio mundo no olvida los sucesos del Puente del Alma, que ha segado la vida de la Lady Flor de Inglaterra.
Caramel, bonbon y chocolate.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais non moi.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle. Tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Cuando el manto de neón cubre París, la magia de París nos deslumbra. Desde la Ópera Garnier, nuestro paseo se convierte en triunfal. Tomando como testigos los obeliscos de la Plaza La Concordia, recorremos los Campos Elíseos y mostramos nuestra mejor imagen de pareja enamorada sobre el puente de Alejandro III, antes de acceder al Bateau Mouche, marco de nuestra cena de despedida y última mirada a la ciudad del amor y la luz. Ya en casa, cierro los ojos y reflexiono. París es una ciudad fantástica, pero en la que hay una parte inaccesible, prohibitiva, oculta a una economía media. Descansar en el Rich o en el Crillon, comer en el Massims, o comprar en la Avenue Montaigne, la calle de Dior, Chanel o Saint Laurent, es ese París al que solo tienen acceso algunos mortales premiados por la diosa Fortuna. De todo, me quedo con la imagen de tu rostro bajo el sombrero Givenchy que probaste en la tienda de la Rue de les Abbesses, el bocadillo urgente de foie y queso francés que compartimos en los jardines de Luxemburgo, y el candado prendido del Puente de las Artes cuya llave espero duerme eternamente en el río. Me quedo con el París al son del acordeón, entre los libreros del Sena, con la mano en la mano y bajo la lluvia de marzo.
Exposición Joan Miró.
La Fundación Barrié inauguró el pasado 20 de febrero en su sede de A Coruña la exposición Miró, una colección. Podremos disfrutarla hasta el 16 de mayo con horarios de lunes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Se recogen 47 obras de Joan Miró referente en la historia de la pintura europea y uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Su nieto, Joan Punyet Miró, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Nueva York, escritor, poeta y performer, además de administrador de Sucesión Miró y vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Obra de Miró, ADOM. No pudo estar presente en la inauguración, pero ha concedido a la Fundación una entrevista que afortunadamente la Fundación nos deja reproducir en nuestro programa de Radio 50 y Pico. Las obras que se presentan en la exposición de la Fundación Barrié son parte de una colección. ¿Qué define esta colección?
Lo que define esta colección que se presenta en la Fundación Barrié es la evolución artística de Joan Miró durante los años 40, 50, 60 y 70. Y creo que en ese momento es importantísimo ver cómo Miró va eclosionando su alfabeto y la influencia del arte americano y también del arte japonés. Miró cada día era una persona que tenía una aproximación más, digamos, a la pintura gestual y la pintura intuitiva, siempre evidentemente muy cercana a la poesía y a la música. Y creo que estos son los factores que definen esta colección.
Las mujeres, los pájaros y las constelaciones son un motivo muy presente en la obra de Joan Miró. ¿Cuál es la razón?
Miró veía las mujeres en su obra como diosas de la procreación. La mitología griega estaba presente en toda su obra y además veía la diosa como un ser capaz de dar vida. Y toda su obra tenía también esa vinculación a lo que es la mujer como un ser totémico, un ser divino. Y creo que la manera de plantear la forma y también el grafismo y la representación artística de la mujer en Miró va mutando durante toda su vida. Pero sí es cierto que para él la mujer fue siempre un pilar en su creación artística y no la veía como un ser terrenal, sino más bien un ser divino, un ser etéreo, un ser capaz de procrear y de dar vida. Los pájaros eran el nexo entre el cielo y la tierra. Para Miró, los pájaros eran como mensajeros entre lo real y lo surreal, mensajeros entre la vida y la muerte. Y también los pájaros para Miró eran unos seres atmosféricos, unos seres poéticos, unos seres que tenían una serie de vinculaciones al más allá, y también tenían para Miró una forma de entender la conexión entre lo real y lo surreal. Miró siempre tuvo una especie de interés por definir el pájaro en su obra como algo que realmente era etéreo y también como algo que tenía una serie de connotaciones astrales y también nocturnas. Era el ser poético que vinculaba toda su obra desde lo más gestual y lo más primordial hacia lo más divino y lo más surreal. Las constelaciones en la obra de Miró fueron creadas en los años más difíciles del siglo XX, porque era en el centro de la Segunda Guerra Mundial, y lo utilizó como una forma escapista del genocidio y de la brutalidad que vivía la humanidad en esa época. Y con la música de Mozart, de Beethoven, con la poesía y con la abstracción de los astros, de las lunas y de los soles, intentó crear una fórmula mucho más, digamos, lejana al genocidio de la Tierra para acercarse a la galaxia, al cosmos, a las constelaciones, que tenían siempre esa manera de darnos cierta esperanza con toda esa definición pictórica que Miró buscaba en los astros.
La exposición incluye un espacio dedicado al proceso creativo de Joan Miró, tomando como obra de referencia la escultura Tête de Femme de 1974. ¿Cómo era el proceso creativo de Joan Miró desde que tuvo la idea hasta la obra final? ¿Interrumpía el proceso de creación de alguna obra durante épocas largas? ¿La retocaba o era un proceso seguido?
En la escultura Tête de Femme se puede ver todo el proceso creativo de la escultura de Joan Miró, porque vemos cómo, por ejemplo, puede coger la figura del pavo del pesebre, girarlo y luego poco a poco ver cómo esa poesía surrealista va dando diferentes connotaciones y de ahí sale la cabeza de mujer. Y Miró era capaz de ver cómo de cualquier tipo de figura de pesebre o de las diferentes piedras que encontraba en los paseos por la montaña o conchas que encontraba en los paseos de las playas de Mallorca, surgía una chispa, surgía un shock espiritual que hacía que esas piezas formasen parte de su léxico escultórico. Entonces aquí en Galicia vamos a presentar todo el proceso escultórico desde el origen, desde la escultura más primogénea, desde la figura del pesebre hasta el final, con los procesos en yeso y posteriormente la fundición en bronce que se realizó en la ciudad de Verona, en el norte de Italia.
Conocemos a Miró el escultor, el dibujante, el pintor y el ceramista. ¿Tuvo alguna preferencia de medio para su expresión?
Yo creo que personalmente opinaría que la manera de expresarse más directa y más constante en toda la obra de Miró es la pintura. Miró era un poeta que podía pintar poemas en sus cuadros, en sus lienzos. Siempre dijo que él no hacía ninguna diferencia entre pintura y poesía. Pero sí es cierto que para mí la pintura de Miró es, por antonomasia, el soporte más utilizado durante toda su carrera.
¿Qué importancia tenía la materia para Joan Miró? ¿Tiene relación con su célebre frase manifestando su deseo de asesinar la pintura?
La materia para Miró es fundamental. Desde el principio ya empezó a moldear con las manos la arcilla, entendió el tacto y después, durante el proceso de la obra surrealista, era capaz de también utilizar pintura, aguarrás, gasolina. En el 28, cuando dijo que quería asesinar la pintura, era capaz de hacer el collage, el graffiti y también el papier collé, utilizando alquitrán, papel de lija, materiales industriales para asesinar la pintura academicista y la pintura burguesa. Era un revolucionario. Pero también durante la Guerra Mundial y después los años de Mallorca, en los años 50, 60, 70, Utilizaba todo tipo de soportes industriales que encontraba al azar, incluso reciclados en la playa o en la montaña, para alejarse del material ortodoxo de la Escuela de Bellas Artes, sino ir mucho más allá, utilizando materiales que él encontraba al azar.
¿Cómo definiría la evolución de su obra desde la primera etapa hasta la última?
Creo que Miró, desde la primera etapa hasta la última, fue un artista revolucionario, fue un artista totalmente inconformista y que nunca se repitió y que nunca fue previsible, sino que cada 10 años Miró cambiaba su forma de expresarse y luego podía siempre pues, trabajar no solamente la pintura, pero el dibujo, la cerámica, la escultura, el tapiz y hasta también diría yo que fue una persona que abrió muchas puertas a las generaciones de artistas a nivel español e internacional que pudo seguir su evolución artística y creo que fue una persona que siempre dio diferentes pistas a cómo intentar escapar a la rutina del pintor en su estudio.
¿Joan Miró se consideraba surrealista?
Joan Miró no quiso entrar dentro de la definición de André Breton del pintor surrealista, sino que era una persona libre, que escapó a los dogmas más sectarios de Breton y que siempre supo escapar a lo que era la pintura de caballete para adentrarse a la pintura del mundo de los sueños, de la pintura onírica y del mundo del subconsciente colectivo.
¿Qué destacaría de esta exposición?
Lo que más destacaría de esta exposición en Galicia es la narrativa de un hombre libre, capaz de ir mucho más allá de los cánones, de las dogmas, de la pintura de caballete, de la pintura academicista, y que realmente vemos una evolución de un pintor que nunca se rindió, que siempre buscó la ruptura, siempre buscó la revolución, siempre buscó escapar al Miró académico y siempre puso por encima de toda su creación la libertad máxima, a través de todo tipo de medios, la pintura, la música, la poesía y la influencia de los surrealistas, evidentemente fue importante en los años 20, pero después, en los 60 y 70, la pintura abstracta, la pintura de Pollock con el dripping americano y también la pintura de los artistas que venían de Japón utilizando el grafismo más libre de la escuela budista y el grafismo sumié japonés.
¿Qué es lo que más recuerda de su abuelo?
De lo que más recuerdo de mi abuelo era la metodología diaria de un pintor inconformista. Su metodología de poder decir que por las mañanas trabajaba en el taller 5 horas, comía, hacía la siesta muy importante de 30 minutos para poder introspeccionar su interior, su consciente y poder también viajar al mundo de los sueños, allí recoger sus frutos y sacarlos y plasmarlos en sus cuadros, por las tardes leer poesía, escuchar música, pero lo que más recuerdo era las tardes por las tardes en su casa cuando pasaba una hora con él y lo veía con 85 años coger papeles, lápices y todo el tiempo dibujar, dibujar sin parar, una hora. Decía que para él era como un ejercicio físico, necesitaba exteriorizar sus demonios y todo ese ejercicio de gran libertad sobre cualquier tipo de soporte que recogía en casa.
Muchas gracias a la Fundación por esta entrevista.
Hoy vamos a hablar de un producto muy extendido, que además yo creo que es uno de los platos más universalmente conocidos, ¿no? Las carnes. Impensable que una nevera o una, digamos, una cocina no cuente con carnes, ¿no? Y sobre todo a nivel Galicia. En Galicia manejamos el cerdo, la ternera, el conejo, el pollo, y esos están habitualmente en todos los hogares. Y en época de caza, como no, el jabalí, el corzo, la liebre o la perdiz, aunque estos últimos cada vez bastante más limitadamente, especialmente entre las nuevas generaciones, ¿no? Entre los hábitos alimentarios tradicionales de los gallegos, pues hay un habitual consumo de carne fresca. Esas carnes de producción local, que son excelentes y que tienen una elevada fama y magnífica estima, más allá incluso del padornelo, bueno, pues por la crianza, en explotaciones tradicionales ligadas al medio de una forma natural. Galicia en eso es una potencia en explotación de ganado, ¿no? La mayor parte es cierto que dedicada a la producción de leche, pero bueno, sin embargo, curiosamente, la ternera no es, creo yo, la carne más consumida, porque dice el refranero en Galicia que se o porco voara, non habería quen lle regañara, porque los gallegos, aun cuando siguen rindiendo ante un buen chuletón o un estofado de jarrete, yo creo que el cerdo sigue siendo uno de los reyes de nuestros platos. Y bueno, vamos a recibir a mi amiga y colega Ana, que como siempre nos vamos a meter juntos en la cocina y nos vamos a meter con las carnes en Galicia. Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Mille, ¿Cómo estamos? Vaya cosa más rica hoy, los nutrientes naturales que tiene aquí nuestras carnes gallegas, una delicia.
Importante, ¿no? Eso de lo que acabas de decir, que es denominación de origen, ¿no? El ternera gallega, sí, muy importante.
Aunque nuestra rubia gallega es denominación de origen, de calidad además.
Aunque a veces es verdad que hay una tendencia que siempre pensamos que lo nuestro siempre es lo mejor, pero a veces cuando vas por ahí de viaje y tal, bueno, pues te encuentras algunas otras carnes que tampoco son despreciables. Pero bueno, la ternera gallega siempre es una garantía, ¿no? Y Ana, hacemos, si quieres, como siempre, nos vamos primero a la compra, Ana. Vamos allá, trucos para comprar una buena carne.
Pues mira, con un carnicero de confianza.
Siempre.
Porque es el que te conoce, sabe tus gustos, sabe la forma que te gusta en que corte las piezas y siempre vas a hablar con esa persona y eso me parece muy importante. Y después trucos, pues eso, que la carne, que te garanticen que sea fresca y que tú la veas con los ojos, tienes que conocerla.
Una puntualización, Ana, en el tema de fresca, esto no es como la leche, no tiene que ser del día, ¿no? Porque aquí parece lógico que haya un periodo mínimo de maduración, por lo menos de 5 o 7 días en cámara, ¿no? Claro. Si no, queda incluso dura, ¿no?
Sí, sí, claro, ella se va madurando, de hecho ahora hay carnes maduradas,
sí.
Están hasta un mes en el frigorífico, pues cogiendo esa maceración, maceradas y quedan exquisitas. Claro que tiene que pasar por su etapa de maduración, pero en cuanto llega a la carnicería, de verdad, que el color, la tersura, el brillo que tiene y la jugosidad entra por los ojos.
Es decir, que la vista también juega un papel importante, lo mismo que con los pescados.
Muy importante.
Claro.
Muy importante. Es la que te dice, esto lo quiero, porque ya lo ves.
Claro. Aprender a distinguir también la buena carne de la mala, ¿no?
Exactamente.
Otro de los problemas, supongo, Ana, estarás de acuerdo conmigo, que son el distinto troceado de la ternera gallega y sobre todo la distinta nomenclatura de llamarle a ese troceado según estés en Castilla o incluso dentro de la propia Galicia cambia de nombres, porque yo, por ejemplo, recuerdo que en mi tierra, en Lugo, le llamaban rabadilla lo que aquí en el sur le llaman croca, por ejemplo, ¿no?
Sí, aquí croca babilla y es la rabadilla, hablamos de la misma parte. O un jarrete es un morcillo, por ejemplo, y nosotros siempre, pues, damos jarrete. Sí, efectivamente cambian los nombres. De todos modos, si tú conoces un poco las partes, tú ves el jarrete y, evidentemente, por su forma, que es un músculo de la pantorrilla,
sí.
Ya lo conoces. Uh-huh. O el filete de la croca babilla o de la rabadilla, que no es tan bonito como el corte redondo, la hoja blanda, uh-huh. Pero es el más tierno. Lo ves y es como un filete un poco feo, ¿no?, que se desmembra. Sí. Pero es el más jugoso.
Es curioso porque, pues, porque
todo hay que conocer.
Porque siendo el más jugoso, por ejemplo, a mí a veces me dicen, no, si lo vas a hacer empanado, por ejemplo, y tienes niños que son remilgados y ya sabes, el nervio, pues a lo mejor te escapas de la rabadilla y te vas a otro tipo de corte. Es decir, que conocer muy bien el despiece es muy importante, ¿no? O sea, no todas las piezas valen para todo, está claro, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Y ya si te metes en un cocido, pues tienes esos trozos de la costilla que también asados a la brasa están exquisitos. Uh-huh. Tienes la aguja, que es como si fuera un chuletón grande,
sí.
Que para los cocidos también queda muy bueno.
Está,
o sea que, bueno,
bien.
Hay mucho donde elegir.
Estamos hablando obviamente de la ternera, o sea, es en el
de
tipo
la ternera,
de carne, es el tipo de carne que nos estamos ahora mismo fijando, ¿no? Bueno, cuando se compra la carne, lo mismo que decíamos con los pescados, y llegas, Ana, a casa con ella, es muy importante saber lo que vas a consumir en el día o al día siguiente, porque la congelación de la carne también tiene su truco especial, ¿no es así, Ana?
Evidentemente, tienes que congelarlo antes posible. Se supone que compras un producto fresco, casi vivo, como quien dice, y si decides que no lo vas a consumir todo, congélalo cuanto antes, no lo dejes en la nevera y acuerdes al tercer día congelarlo, porque ya no va en condiciones óptimas, y el resultado cuando lo descongeles no va a ser óptimo tampoco.
Claro, es decir, una puntualización importante es si tú puedes tener unos filetes 3 días en la nevera, que no pasa nada, pero si los vas a congelar, congélalos ya desde el primer día, no esperes al tercer día para hacerlo. Es un poco el tema.
Efectivamente,
¿no?
Sí, claro. Sí, y después de descongelarlo en la nevera con su tiempo, dejarlo bien escurrido, que no lleve agua si lo vas a pasar por la plancha, porque si no de repente pues queda como cocido, pierde el dorado, ese crujiente que debe tener. Pues como todos los protocolos de conservación de alimentos, hay que prestarle también atención si quieres tomar un producto de calidad y que esté muy bueno preparado.
Y ojo con la carne picada. Yo siempre recordaba que me decían, la carne picada, mejor que te la piquen en el momento. Y desde luego, si no la vas a usar, 24 horas en la nevera máximo. Si no, ya no vale, ¿no?
Sí, sí.
Se descompone antes.
Sí, porque esta es una carne, claro, que se descompone con todas las fibras rotas y no mantiene la tersura de un trozo cortado a cuchillo.
Después,
evidentemente.
Dos preguntas típicas, Ana. ¿La carne debe mantenerse con su grasa o si la quitamos cuando llegue a la cocina? A veces hay esa pregunta.
Bueno, si haces un chuletón y tiene la grasa entrevetada, a ver, si te ves que tiene un trozo enorme a los laterales, pues a lo mejor tampoco te apetece a ti que la comida se haga tan grasa, porque también es cuestión de comer saludablemente. Pero está claro que un poquito de grasilla y la carne entrevetada con su grasita, que a veces también es colágeno, que no todo es grasa, uh-huh. porque hablemos del jarrete que tiene su colágeno, y tú ves cositas blancas, pero no son grasa, es muy saludable, pues se debe dejar.
Ya. Siempre le da sustancia.
De grasa se debe dejar, claro. Ahora, a veces vienen piezas que tienen mucha grasa y yo, desde luego, este es mi punto de vista personal, pero sí. Si aspiras a una dieta saludable, no demasiado alta en grasas, pues yo a veces pelo un poquito, como me pasa con el pollo.
Controlas un poco. Bueno, nos ponemos el mandilón y nos vamos a la cocina, Ana. Ya tenemos nuestras carnes y vamos a hacer una visión general. Principio básico. Yo creo que coincidimos. Las prisas nunca son buenas en cocina, ¿no, Ana?
No. Tú si quieres hacer una cosita bien, tienes que dedicarle su tiempo. Esto de correr y me hago un guiso lavado que no sabe a nada, que no le dice tiempo que se fusionen los sabores y se concentren las salsas, eso en la cocina no existe.
Y a veces lo
la
simple,
cocina es un arte.
Y a veces lo simple es lo mejor también, ¿no? Sobre todo con buena materia prima.
Claro, es que a veces te vale igual. Pues mira, como se hace aquí mucho en Galicia, la carne al caldeiro, que es simplemente una carne cocida con una patatita buena. Hay gente que le echa un trocito de unto, ya va a gusto. Si es de calidad, no tienes problema.
Ahora que citas eso de la calidad y de la cocina, yo creo que sería bueno que nuestros oyentes escuchasen los errores más habituales que muchas veces cometemos, a veces sin darnos cuenta, ¿no? ¿La carne inmediatamente retirada de la nevera a la cocina?
No, hay que dejarla, como dicen los mayores, orear un poquito, dejarla un poquito al aire para que adquiera una temperatura ambiente. ¿Qué pasa? Cuando está muy fría de la nevera directamente, tú la vas a echar en una sartén, imagínate, o una cazuela que la quieres dorar y la enfríes de golpe.
Ajá.
Entonces esa carne ya se empieza a quedar blanda, empieza a soltar agua. Interesa
que también sucede cuando le añades, por ejemplo, la carne a una sartén que está poco caliente, ¿no? Es un error también bastante frecuente,
claro.
No,
tiene que estar muy caliente.
Incluso la carne se pega a veces a la superficie por ese motivo, precisamente, ¿no?
Se pega, te voy a contar un detalle que no tiene mucho que ver con la carne, pero es muy importante.
Sí.
Yo tenía unas sartenes de estas de acero de AMC alemanas,
sí.
Y no daba cocinado con ellas porque me pegaban todo. Y resulta que me dijo un experto que lo que hay que hacer es calentar primero la sartén. Estoy hablando de las sartenes estas de fondo ancho, sí. De acero inoxidable. La tienes que calentar mucho en cuanto esté caliente. El metal es cuando tú le echas el aceite, porque si no pega. Y así no pega nada. O sea, puedes freír un huevo, puedes freír lo que quieras, que en cuanto esté caliente, como si fuera un hierro, ahí no pega nada.
Perfecto.
Y eso es muy importante.
Y no marear la pieza, la carne en la sartén. No, venga, vueltas. No.
Una vuelta a un lado y cuando esté sellada, esto es muy importante, cuando esté sellada se le echa la sal. Porque si le echas la sal con la carne cruda, con el calor se derrite la sal y arrasa la sangre. Entonces se te queda un filete, en este caso, que puede ser una chuleta, completamente seco, pierde toda la jugosidad.
Ajá.
Entonces sella primero la carne y cuando esté dorada y le des la vuelta, ahí ya puedes echarle la sal.
También dicen que es bueno dejarla después reposar, aunque sea un minutito antes de comerla, ¿no, Ana? Una vez la tienes hecha.
Si es un chuletón gordito, que no pierda la jugosidad. Si son unos filetes que no son muy gruesos, se te quedan secos. Y si claro. te gusta, por ejemplo, hay gente que quiere la carne, ver el rojo por dentro, que esté rojilla, que esté jugosa.
Claro.
Ahí, pues, depende del grosor, a veces es casi vuelta y vuelta.
Los asados, Ana, ya. siempre lentos, ¿verdad?
Sí, los asaditos lentos, porque además si los haces al horno, el horno ya va dorando y ya te coge el color que quieres, pero lentito, siempre se fusionan los sabores y se concentra la salsa.
¿Tú eres partidaria de dorar primero con aceite fuera en la sartén antes del asado y cerrar antes de meter al horno o ya metes directamente?
Pues yo hago según como me dé. Puedo hacerlo de las dos formas, según como me cojas inspirado. A veces claro. sí que paso los trozos por la sartén y los sello y tal, y otras veces me hago un asado todo en crudo y también queda muy bueno. O sea que bueno, son dos formas distintas de cocinarlo, pero cualquiera de las dos es apetecible. Quizá más concentrado queda el sabor cuando lo doras antes.
Ya.
Y por ejemplo, soy partidaria de que cuando tienes una carne al horno o a la tartera, uh-huh. Aunque le eches el vino blanco de rigor, que después de que lo rehogas le eches el vino blanco, yo soy partidaria de cuando doras la carne un poquito de coñac.
Ay, y flambearlo. A mí me encanta, sí, sí, sí.
Porque
sí.
siempre le da ese sabor a curado, sí, a carnecita sí, sí, sí. concentrada de caza, un chorrito de coñac le queda espectacular.
Le viene estupendamente, sí.
Sí.
Y los estofados y los guisados, primero dorar la carne y después ponerla con hortalizas, ¿no? O con algo.
Claro, sí, primero doras la carne, la quitas y después en ese jugo que te quedó doras las verduras, lo que quieras echarle. Uh-huh. Y después sí que le añades la carne y es cuando tú ya le echas pues eso, el vino blanco, el azafrán, pues ya. lo que quieras. Guisantes a última hora 5 minutos antes porque son muy tiernos y se hacen enseguida.
Bien, vamos con algunas recetas y algunos platos típicamente nuestros de carne, Ana, que vamos a nombrarlos. Claro, uh-huh. tenemos que empezar por el cocido gallego, obviamente, ¿no?
Hombre, no se puede olvidar.
Pues, ¿qué trucos nos recomendarías para un buen cocido gallego?
Bueno, pues mira, yo suelo cocer las carnes de cerdo siempre juntas. Uh-huh. Hay que dejarlas de remojo, de salar, porque es muy importante que vienen siempre concentradas en sal, que se queden, si puede ser, pues 12, 14 horas y cambiarle un par de veces el agua.
Un cocido básico, Ana, ¿qué carnes de cerdo utilizas? Para un cocido básico, sin complicaciones, ¿no? Esos cocidos que siempre empiezan a las 3 de la tarde y terminan a las 11 de la noche, no, un cocido normal.
No, mira, un cocido básico, si te gusta algo de cerdo y tienes un trozo de cacheira, ya no vas mal porque ahí tienes el morro, tienes la cara, tienes la oreja y ya casi vas cumplido.
Ya casi cumples.
Con el cerdo, y si no, pues a gusto del consumidor, si te gusta un rabo, si te gusta un morro, si te gusta un trozo de costilla.
Un trozo de lacón que sí. no puede faltar.
Un trozo de lacón que no puede faltar, entonces eso todo lo dejas de remojo.
Unos buenos chorizos, a mí me gustan los chorizos de melón, me encantan, aunque yo sé
hombre,
que los hay muy buenos en muchos sitios.
No, pero,
y sí, un cebollero sí. también, que no falte, ¿no? Un
cebollero, en Lugo también hace muy buenos chorizos, sí, además sí. le hace un ahumado muy sabroso.
Ajá.
Y las cacheiras también con un ahumado muy rico, que cogen un sabor acurado muy rico.
Importancia bueno, de... No todas las carnes, sobre todo cuando le echas gallina o le echas tal para darle sustancia, que todo eso está muy bien, ojo, porque no todas las carnes necesitan los mismos tiempos de cocción, eso hay que controlarlos, ¿no?
No, yo soy partidaria de ir echando y ir quitando.
Claro.
Entonces, yo creo que lo primero que se puede echar es el cerdo, uh-huh. y después ya va a gusto de cada uno, si a ti te gusta mezclar todas las carnes en la misma agua, pues vas quitando unos y metiendo otros, uh-huh. y si no, por ejemplo, a mí particularmente me gusta meter donde voy a cocer la verdura y la patata, me gusta meter la ternera,
ajá.
pero es algo particular mío,
ya.
porque en mi casa siempre tengo los que no son amantes de cerdo y de mucha grasa, entonces se comen el plato como más limpio, ¿sabes?
Sí,
más
bueno, una de las ventajas del cocido gallego, Ana, es que es sanísimo, porque realmente pones encima de la mesa las fuentes de cocido y cada uno, en función de su régimen, ataca lo que tiene que
claro,
atacar.
Claro,
es decir,
claro,
que uno puede comer desde muy sano hasta muy fuerte.
Claro, el que quiera comer su chorizo con su cacheira, con todo, y el que quiera comer una carne con una verdura, una patata y un garbanzo, que no se nos olvide,
claro, o habichuela. Y la elección de las verduras, importante, y la buena patata, ¿no?
Pues sí, la verdura siempre hay que poner la mezclita del repollito claro, con el grelo y todo esto para que tenga la acidez del grelo y la dulzura
estupendo.
Del repollo.
Bueno, sí, la variedad del cocido casi podría ser el lacón con grelos, que es al final retirar casi todas las carnes, pero que el rey ahí sería el lacón, un buen grelo,
el lacón,
evidentemente.
El grelo, la patata, sí, y está buenísimo también.
Bien, la carne o caldeiro, Ana, ¿cómo la hacemos?
La carne a caldeiro tenemos que coger unas tiras de costilla de ternera.
Ajá.
Esa costilla se cuece
originariamente, ¿no?
Sí, muy lentamente y con un trocito de unto.
Uh-huh.
Si te gusta el sabor del unto, si no, pues simplemente con el sabor de la carne es suficiente. Y ya cuando esté la carne, que ya llevo cociendo un rato, porque se tiene que separar muy bien del hueso, pues le añades la patata entera. Uh-huh. Y después sacas esto y ahí la aliñas como aliñamos el pulpo.
Exactamente igual.
Un poquito de sal, un poquito de pimentón, dulce, picante, a gusto del consumidor. La sal gorda, eso, la sal y el aceite de oliva virgen, y eso queda sabrosísimo.
Queda estupendo.
Y no tiene ciencia ninguna, como la carne sea buena y la patata sea una patata de esas de Shinzo,
claro.
Una Kennebec blanquita, ¡buah! Eso es una delicia.
Sí, hay que estar muy atento a esa patata, porque la Kennebec, que sale además muy rica y muy harinosa, pero tiene su punto de cocción. Es la típica patata que tienes que estar muy atento, porque si no, si te pasas, te quedas sin patata, ¿no?
Claro, es que hablamos de cocina de atender, de dejarla y olvidarte de ella, es cocina de atender, pero claro, después también el sabor es increíble.
Claro. Bueno, Ana, pues mira, no vamos a repasar, por ejemplo, el churrasco, que es una moda que nos llegó de Argentina en los años 70 o 70 y algo, no recuerdo exactamente, y que se puso muy de moda. Ahí en Vigo había varios sitios en donde era muy típico, las típicas churrasquerías, sí, que te daban a base de churrasco y ensalada y poco más, pero bueno, también todo eso, el truco es buscarle el punto, una buena carne y punto.
Sí, no nos podemos olvidar, claro, que una buena carne asada con las vides de las viñas,
claro,
eso tiene un sabor divino.
Eso es riquísimo.
Entonces, pues bueno, eso ya queda ahí. Como para todas las carnes, siempre que puedes meter unas vides, está estupenda.
Bueno, Ana, yo como el tiempo en la radio ya sabes que es oro, voy a ver si me queda justo para todo correr, dar una receta muy rápida que heredé.
Háblanos, no te lo guardes.
Te voy a hablar primero.
Te puedes llevar al otro mundo.
La pieza es el jarrete o morcillo, como llaman los castellanos, pero con hueso. Es decir, lo que se llama osobuco. Me gusta el de la pierna delantera, es decir, el de la pata delante, ¿no? Porque tiene como más colágeno. Bueno, pues es seleccionar una buena pieza, que te lo trocee con trozos gruesos de 3-4 centímetros, harinarlas y en una olla echar aceite virgen y dorar 5 dientes de ajo de esos morados. Cuando están doraditos los presionas para que suelte el jugo que está en su interior y los retiras. Entonces fríes y doras las piezas de la carne y cuando estén doradas le añades una cebolla y media en 6 trozos, más o menos los esparces por la olla, una zanahoria grande o 2 pequeñas en trozos, y vuelves a introducir los ajos que retiraste antes. A todo eso le añades 10-12 granos de pimienta negra y un poco de nuez moscada, y un vaso de vino. Yo utilizo siempre ese vino que hacen especial para cocinar, que ya venden en los supermercados y tal, ¿no? Y después yo tengo un truco. Pides un hueso del enganche. Ese hueso del enganche con antelación lo cueces y concentras el caldo, y ahí tienes un caldo que es el mejor caldo que puedes utilizar para cualquier plato de carne. Pues le echas un vasito de ese caldo y lo salas, y eso le bajas el fuego inmediatamente al mínimo de todo. Lo dejas en el punto más pequeño de todo, que apenas hierva. Lo tapas y lo tienes así durante 4 horas. Le echas eso que tú llamas ese vasito de coñac y abres la olla para que empiece a reducir. Y una hora, hora y media después, cuando ya ha reducido la salsa, eso, con una patatita dorada y unas ensaladas para chuparse los dedos.
Bueno, Ana, a estas horas esto es la muerte.
Pues nos lo vamos a comer, venga, nos lo vamos a comer.
Disfrutarlo
y nos vemos,
a brindar con ello.
Y nos vemos la semana que viene, ¿no, Ana? Con otro
venga,
nuevo tema.
Un abrazo, Mille.
Venga, igualmente, Ana.
Y después, buen helado.
Y café,
buen provecho le haga usted.
Buen provecho
le haga usted.
Esto ha sido todo por hoy en Radio 50 y Pico. Radio 50 y Pico es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS. Ahora le vamos a explicar la forma de escucharnos. Si se encuentra en el entorno de A Coruña, puede sintonizarnos cada miércoles a la 1 del mediodía en su receptor de radio en Cuac FM, en la frecuencia 103.4. Desde cualquier otro lugar, incluido también La Coruña, puede hacerlo vía streaming con su móvil u ordenador, accediendo a los enlaces dispuestos en la web de dicha emisora o en la web o Facebook de FEGAUS. O, tercera alternativa, a través de la emisora del campus de Pontevedra, Ponte na Onda. Hasta el próximo programa y cuídense mucho.